Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Hola, buenos días. Soy Jimena Camacho y les doy la más cordial bienvenida a Rostro Universitario.
Hola, yo soy Roberto Nájera, saludándolos un sábado más desde la cabina José Vasconcelos de Radio Educación.
Ponte en contacto con nosotros a través de la línea telefónica marca 4155-1060 o 01800-080-1060.
El correo electrónico es otra manera en la que puedes hacernos llegar tus comentarios, tus dudas o propuestas de temas, radio@uam.mx.
¿Sabes para qué sirve la biología experimental? Ana Belén Mendoza, de la Unidad Iztapalapa, nos presenta su proyecto Biotecnomex. Descubramos de qué se trata.
En el
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Mi nombre es Ana Belén Mendoza Soto. Soy de la carrera de biología experimental de la Unidad Iztapalapa. El nombre de mi proyecto es Biotecnomex y bueno, consiste en la creación de una consultoría la cual pueda dar beneficio tanto a instituciones gubernamentales como privadas en consulta para la implementación de tecnología de tipo, vale la redundancia, biotecnológica, con la aplicación principalmente de ingeniería genética y post cosecha. Mi proyecto es llevar a cabo la creación de esta consultoría. Y los beneficios, pues en primer lugar, son el mejoramiento de cultivos, lo cual tendría beneficios económicos para México, ya que nos pondríamos al nivel de calidad de los exportadores mundiales, ¿no? Como es en Europa. Y hablando de América, un ejemplo es Argentina, que al implementar este tipo de tecnologías ha subido su nivel en cuanto a cultivos y por lo tanto ha tenido mejoramiento económico.
El tema de hoy,
salud mental.
Nos acompaña en esta mesa la maestra Ana Luisa del Castillo González, coordinadora del Centro Transdisciplinario de Salud Mental en la Unidad Xochimilco. Bienvenida, Ana Luisa.
Buenos días, gracias.
Te invitamos a que participes con nosotros y marques el 4155-1060 o al 01800-080-1060. Las primeras llamadas tendrán un paquete de publicaciones de la UAM en los que podrán encontrar el libro Mujeres en el Arte Popular o en la Red de Cristal de Arturo Cantú. Y te recordamos también nuestro correo electrónico radio@correo.unam.uam.mx.
Pues continuamos y vamos a iniciar, vamos a dar inicio a nuestra entrevista. Maestra Ana Luisa, ¿qué entendemos por salud mental?
Mira, es muy difícil dar una definición de salud mental. Creo que es más fácil poder hablar de los factores que participan en la salud, para empezar en la salud en general. Aquí sí quiero hacer una aclaración. La salud mental no es diferente de la salud física. Es decir, nuestra mente está dentro de un cuerpo. No es una abstracción, sino es física en el sentido de que si simplemente nos duele una muela, nos rompemos un brazo, eso también afecta nuestra parte psíquica, nuestra parte mental. ¿Cómo recibimos eso? ¿Cómo actuamos después de una fractura? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Nos vamos a azotar y a rasgar las vestiduras? ¿O vamos a ir a un hospital a que nos enyesen y nos arreglen el hueso? ¿Sí? Pero, por supuesto, que eso va a afectar nuestra vida cotidiana. Entonces, dijéramos salud mental, tiene que ver con lo que vivimos diariamente, con si tenemos trabajo o no tenemos trabajo, si nuestra familia hemos tenido alguna pérdida o no, si estamos saludables, valga la redundancia, físicamente, cuántas frustraciones tenemos, si nuestros proyectos van caminando. Es multifactorial, igual que la salud física.
¿Qué causa los trastornos mentales?
Dijéramos, así poniéndonos muy estrictos o muy ortodoxos, los desequilibrios. Pero que me digan quién está equilibrado. Nuestro equilibrio lo podemos tener, creo, 10 minutos. El resto del tiempo estamos desequilibrados, pero no hay problema, ¿sí? Hemos aprendido a irnos equilibrando. Cuando tenemos un sufrimiento de cualquier tipo, ¿sí? Porque puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida de una función. Por ejemplo, si ahorita cualquiera de nosotros tres nos dicen que tenemos un tumor en cualquier lado, vamos a ver qué cara ponemos. Sí. Entonces, inmediatamente cambiaríamos, ¿no? Si perdemos nuestro trabajo, sí. Si reprobamos en el caso de los estudiantes, por ejemplo, si pierden la beca, todas estas cosas que nos causan sufrimiento nos llevan al dolor. Y este dolor es el que de alguna manera tratamos de encontrarle un camino de solución en una terapia.
Si tienes alguna pregunta, comentario, comunícate al 4155-1060 o a nuestro número gratuito 01-800-080-1060. Maestra, ¿cómo podemos darnos cuenta si sufrimos algún trastorno mental?
Más que trastorno mental, es decir, un trastorno mental, de acuerdo con lo que marcan los libros, vamos a decir, podríamos hablar de esquizofrenia, de
psicosis,
de los distintos tipos de psicosis y demás, ¿no? Pero estos son muy claros en el sentido de que perdemos nuestro, lo que se llama nuestro principio de realidad. Empezamos a disvariar, ¿sí? Esta parte, dijéramos, ¿sí?, requiere de un tratamiento biológico, de un chocho, más una terapia, ¿sí? Y una terapia en distintos niveles. Es decir, terapia de familia, para que la familia aprenda a tratar a la gente que tiene esta afección. Terapia individual, para que la gente que tiene la afección pueda aceptarla y seguir siendo un ente productivo, ¿sí? Porque no porque tengas una esquizofrenia ya dejaste de ser productivo. No es cierto. Digo, no tienes que volverte Hitler, pero tampoco, ¿sí?, tienes por qué encerrarte en un hospital y nunca jamás ahí con 20 llaves. Sí, puedes ser productivo. Definitivamente. Si tienes un retraso psicomotor por cualquiera de las causas, puede ser productivo también. ¿Sí? Hay que enseñar a la familia y al individuo. Que esta sería una parte. Pero tal vez te estás refiriendo a cómo sabemos que necesitamos una psicoterapia. Cuando sufrimos. Cuando nuestro sufrimiento, vamos, no nos deja en paz. Cuando traemos un problema que solos no podemos resolver. Finalmente, un terapeuta es un técnico de la tubería alta. No hay más. ¿Sí?
Y bueno, pues nos has comentado ya de estos tratamientos para los trastornos mentales, pero bueno, tú coordinas el Centro Transdisciplinario de Salud Mental de la UAM. ¿Qué hacen ahí? ¿Quién se puede acercar? En fin, cuéntanos de cómo...
El servicio es... Bueno, es un centro que da servicios, investigación y da docencia. Las tres funciones. Porque, curiosamente, en este tipo de tratamientos, se combinan las tres funciones prioritarias de la universidad. ¿A quién le damos servicio? ¿O a quién, con quién hacemos investigación y demás? Con toda la comunidad universitaria principalmente. ¿Por qué principalmente? Porque nosotros sí creemos que se debe de empezar por nuestra casa.
Claro.
Por esa razón. No nos interesa de qué unidad es. Ha habido gentes de rectoría general, y cuando rectoría estaba en el Estado de México, ¿sí? Gentes de Iztapalapa, gentes de Azcapotzalco, no importa. Estudiantes, trabajadores, docentes, autoridades, quien lo solicite. La única condición es ponernos de acuerdo en el horario. Mm. Y también damos servicio a la comunidad. Principalmente a la aledaña, a la unidad de Xochimilco, claro. Pero no estamos peleados con el resto de la ciudad.
¿Cómo se pueden dirigir las personas interesadas en recibir algún tratamiento?
Enseguida te doy la extensión, el teléfono de la universidad, con quién se comunican y dejan sus datos y nosotros nos comunicamos para ponernos de acuerdo en los horarios.
Muy bien, pues tenemos llamadas ya. Enrique López de Azcapotzalco nos dice: yo me enojo mucho, yo creo que más de lo normal, cuando las cosas no me salen bien. Yo creo que tengo una mala salud mental. Nos habló también Hilda Medrano, ella es estudiante y felicita al programa. Muchas gracias.
Enriqueta González de Coyoacán, profesora, dice, más bien pregunta, ¿cómo llevar un proceso de duelo? ¿Cómo podemos estar bien después de una pérdida amorosa o muerte?
Yo creo que es difícil, no es tan fácil, depende qué tan dijéramos qué tan fuerte es la relación entre la persona que se perdió y dijéramos el paciente. Pasa por muchas fases. En promedio, dijéramos, un duelo puede durar, considerarlo normal, hasta 2 años. No hay, por ejemplo, un duelo de la pareja y una pareja con la que se ha vivido, no sé, 20 años. Sí, 2 años. Está bien, claro. ¿Sí? No hay, no lo podemos considerar como que se atoró en alguna de las fases. Pero a veces cuesta trabajo echar a andar el duelo. ¿Sí? Es decir, empezar a aceptar que
la pérdida.
La otra gente se fue. ¿Sí? Entonces ahí es donde a veces la ayuda es importante. ¿Sí? El poder hablar con alguien que es imparcial, que no va a decir ni, ay, si era tan bueno o tan buena, porque resulta que hay que morirse para ser
tan
bueno.
Mala, y tú tan mala, tan mala.
Que estás llorando.
Te mereces el dolor.
O al revés, ¿no? Ay, que le lloras. Si sí, A, B, C, D, F, G, H, I, J, toda la abecedad. ¿Sí? Entonces, no importa quién haya sido, sino echar a andar el duelo, que vaya caminando nada más.
¿Podemos recordar las fases del duelo?
Mira, la primera es un enojo, una protesta, ¿y yo por qué? La negación, primero, no, esto no pasó, no es verdad. Luego hay, el enojo llega a tal grado que puede enojarse con la vida, con Dios, con todo el que está junto, ¿sí? No importa, pues hay que aguantar varazo, ¿sí? Y después empieza una aceptación. Nunca son fases así de 5 horas de negación, 7 horas de enojo, no, ¿sí? Sino que hay ratos y ratos. No son cortadas las fases, sino son encapsuladas, sino que hay ratos que se va aceptando, hay ratos que está enojadísimo porque se fue, hay ratos que, ¿y por qué diablos me tiene que tocar a mí? ¿Sí? Y se maldice y, bueno, pues que maldiga, no hay problema. ¿Sí? Un ratito, no le pasa nada.
Carlos Vázquez, es médico, dice, ¿a qué le llaman bipolaridad?
A un trastorno psiquiátrico que requiere tratamiento, eso es lo que quiero hacer hincapié, en el que pasa una parte, dijéramos, está, por ejemplo, muy ansioso, muy alegre, muy bonito, y al rato, sin ningún motivo, cae en una depresión, ¿sí? Entonces, ese es un trastorno bipolar. Y un rato está alegrísimo en la manía que se dice, ¿sí? Y al rato está en la depresión. Puede durar la fase de manía varios días, igual que la depresión, sobre todo si no hay tratamiento. Si tiene tratamiento, no hay ningún problema.
Y Enrique López, que nos decía que él se enoja mucho, él considera que se enoja más de lo normal cuando no le salen las cosas bien, ¿qué le podemos decir?
Pues que a lo mejor tiene una baja resistencia a la frustración.
O sea... ¿Sí?
Es decir, cualquier cosa que le frustra, no la tolera. Y tendría, a lo mejor sí, que ver una terapia, hacer una terapia, que le ayude como a ser más paciente, más tolerante consigo mismo y con la vida que le tocó, de alguna manera, o que ha elegido.
Fernando Huerta nos dice, ¿cómo es la salud mental de una persona que ha tenido alguna adicción? ¿Cómo queda?
Esto dependería si nada más suspende, por ejemplo, en la adicción al alcohol es muy frecuente, ahí es muy frecuente que AA suspenden la ingesta de alcohol. Bueno, ese es un primer paso y está muy bueno. Pero toda la parte, dijéramos, de la caracterología, de la personalidad que lleva a la adicción, no se ha modificado. Entonces hay que modificarla con una terapia. Y una gente adicta igual necesita la ayuda de su familia, principalmente. Entonces hay que hacer terapia familiar y hay que hacer terapia individual, las dos. No es cómo queda, sino que tiene que ser transformada también su forma de relacionarse y de ver la vida.
Tania Ruiz nos pregunta, dice, en general, ¿qué tipo de recomendaciones nos puede dar la invitada cuando de repente te enojas y rompes cosas, lloras mucho? ¿Qué hacer en ese momento para no explotar contra los demás?
Primero pensar que los demás no son los causantes de nuestros problemas. Y nos está hablando de que tiene, pues, bajo control de la agresión. Que sí sería cuestión... tal vez de una terapia corta en ese sentido, un poco igual que el compañero que hablaba del enojo, que él no especificó si explotaba o no, pero por ejemplo, yo los trabajaría los dos juntos en una terapia psicodramática juntos, ¿sí? De grupo, y entonces veríamos en dónde faltó el control. Nos regresaríamos a donde faltó el control para que ellos lo pudieran ver y se pudieran controlar.
José Morán, él es filoterapeuta y escritor. Nos dice, yo soy filoterapeuta. La maestra dice que la mente es amplia, pero primero tenemos que conocer la ley de causa y efecto. Está diciendo los síntomas y no una educación mental como la meditación. ¿Se puede llegar a una curación con la meditación? Me gustaría que me invitaran al programa.
Claro que sí. Yo no estoy negando ninguna posibilidad. En ese sentido, le diría al compañero que soy total y absolutamente heterodoxa para la medicina y
todo
para la salud
va.
Mental.
Casi
mientras
se
ayude a la otra gente con la conciencia de qué se está haciendo, es válido. ¿Sí? Y yo creo que la meditación, yo no la pondría como en un renglón aparte, sino al contrario, en un incluido. Si uno no medita, de nada sirve. Es decir, al terminar una sesión, sea de la metodología que sea, tiene una terapia de familia, de pareja, de individual, cognitiva, psicoanalítica, psicodramática, lo que quieran. Sí, lo mejor es como dejar inducido a los pacientes o a los asistentes hacia que mediten sobre sí mismos. Esa es una, por lo menos yo, es algo que busco, dejarlo siempre en ese sentido. Vayan y mediten sobre sí mismos, porque eso es utilísimo, 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 maravilloso.
Señora, la señora Juana Puente nos dice, hay varios tipos de trastorno limítrofe, y la pregunta es, dice, si es lo mismo limítrofe que límite.
Sí. Lo de lo que nos está hablando es que son individuos que están a veces partiendo un poquitito este principio de realidad y a veces están muy cuerdos, dijéramos, en el común y corriente. Este, ambas denominaciones son iguales.
Una llamada anónima de Iztapalapa nos dice, ¿qué hacer con un chico de 18 años que estuvo recluido y ahora es adicto?
Pues trabajar con la familia y con el chico.
María Elena Paredes, quiero saber si a los egresados se les da consulta.
Claro que sí.
¿Cuando una persona es agresiva, necesita una terapia?
Sí.
Rosa Correa nos dice, en caso de ser bipolar, siendo mujer, ¿puede procrear? ¿Qué efectos tendría el embarazo? ¿Podría dar alguna dirección o teléfono de alguna institución?
Por supuesto que puede procrear, no hay ningún problema. Mientras esté controlada, no va a pasar nada, ¿sí? Y no interfiere hasta donde sé, a no ser que me equivoque. Y, por favor, sí que consultara con su psiquiatra que el medicamento interfiriera en fecundidad o algo así. Pero hasta donde sé, no tienen interferencia. Generalmente se medica con litio, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema, puede seguir su vida normal.
La maestra Arcelia nos dice, felicita a la maestra y le deja su teléfono. Ella está en Cuernavaca.
Ah, sí. Gracias, Arce.
Bueno, si nos puede decir nuevamente, las personas interesadas, ¿dónde pueden acudir a recibir algún tratamiento, maestra?
Claro que sí. El teléfono es 54 83 70 73, y el nombre es con Leti Carrera, que es la secretaria que nos hace el favor de tomar los mensajes y nosotros nos comunicamos con la gente.
54 83 70 73,
que le contestan dirección de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. No importa, ir a hablar con Leti Carrera y ella le toma sus datos.
Bien, pues agradecemos a la maestra Ana Luisa del Castillo González, coordinadora del Centro Transdisciplinario de Salud Mental en la Unidad Xochimilco, su presencia el día de hoy.
Al contrario, mil gracias por ayudarme a ayudar.
Muchas gracias. Vamos con Mario Torre Lemus Oranday, egresado de la UAM, quien actualmente trabaja en un proyecto de largometraje animado.
Por aquí. Por allá, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Mario Torrelemus Oranday. Actualmente estoy desarrollando un proyecto cinematográfico de animación titulado El Águila y la Serpiente, el cual pues, se puede revisar en www.elaguilaylaserpiente.com. Soy egresado de la UAM Xochimilco en la carrera de diseño de la comunicación gráfica y estudié en el año del 95 al 98. Algunas de las cosas que me marcó estar en la UAM es todo esto, ¿no? Que son las desveladas por las entregas, el trabajo en equipo y la buena convivencia y amistad que se generó pues, en el TID, ¿no? Algunas de las cosas que recomendaría en la UAM es que pues, es una institución que realmente da los soportes para crear una conciencia social. Y pues es la única que intenta hacer un sistema distinto de enseñanza a través de un sistema modular, ¿no? Algunos de los recuerdos que tengo de la universidad son varios, ¿no? Yo creo que el premio sería en todas esas veces que competíamos en el equipo de canotaje a nombre de la universidad y viajábamos por los diferentes estados de la República, en donde generalmente siempre obteníamos buenos resultados, ¿no? En realidad, pues mis mejores amigos los hice en el equipo de canotaje de la universidad y pues ganamos en aquellos años la Universidad Nacional y muchas regatas más. O sea, el segundo recuerdo motivo, pues no sé, unas chicas guapas en la universidad. Tercer recuerdo, pues es las tardes de los viernes en que pues, varios compañeros de la UAM íbamos a platicar y discutir temas pues, filosóficos, políticos, sociales, etcétera. Las pláticas luego se tornaban muy, muy bohemias, creativas y amenas. Y bueno, en forma particular, pienso que la clave del éxito, pues primeramente está en creer en ti, ¿no? O sea, creerte sobre todas las cosas, ¿no? Creerte propiamente a ti como persona. Segundo, pues es apasionarte en lo que estás haciendo y pues, enamorarte de tus sueños, ¿no? El tercero sería, pues no perder nunca el entusiasmo por lo que deseas. Y bueno, pues aunque fracases mil veces, pues otras mil, ¿no? Te tienes que levantar y volver a intentarlo y pues seguirle, ¿no? Y pues cuarto sería, no sé, leer y tratar de investigar lo más que puedas sobre el tema que tienes que hacer. Mi nombre fue Mario Torlemos, dejo un correo, mac-rio@hotmail.com.
A los 35 años se celebran las bodas de Jade.
La Universidad Autónoma Metropolitana celebra sus 35 años. Sus bodas de jade de compromiso con México.
Los antiguos mesoamericanos creían que el jade atraía la buena suerte y elaboraban con él joyas, armas y herramientas.
Así, la UAM prepara profesionales para ser el engranaje de México, armas de conocimiento y joyas del futuro.
Universidad Autónoma Metropolitana, 35 años de ser la casa abierta al tiempo.
En 1973, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior presentó un estudio al entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, sobre la demanda de educación del nivel medio superior y superior, así como propuestas para su solución.
Con el resultado del estudio de la NUYES, se tomaron decisiones sobre algunos aspectos de la educación superior en el país.
Entre ellas, la creación de una nueva universidad de carácter metropolitano que atendiera a los cerca de 50.000 estudiantes que buscaban iniciar sus estudios universitarios.
Hoy recordamos que el 10 de octubre de ese año, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos sometió a la consideración de la Cámara de Senadores la iniciativa de ley para la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana.
La Junta Directiva de la UAM designó el 30 de septiembre pasado al doctor José Francisco Flores Pedroche para ocupar el cargo de rector de la Unidad Lerma durante el periodo 2009-2013. Ayer, 9 de octubre, el doctor Flores Pedroche rindió protesta como primer rector de la nueva unidad de la UAM. ¡Felicidades! Hemos continuado recibiendo llamadas. Elsa Márquez nos dice cómo le puede hacer una persona que no quiere salir, tiene 3 años así debido a la muerte de su esposo. Pregunta dónde puede acudir.
Puede acudir al centro sin mayor problema, al teléfono que se le dijo, y si necesita una ayuda para terminar ese duelo.
Felipe Terry dice, ¿las personas que presumen de tener dinero y no lo tienen, tienen algún problema?
Sí, decíamos, tienen dos.
No tener el dinero.
No tener el dinero, sí, pero en realidad están fuera de la realidad.
Oye.
Su realidad.
Muchísimas gracias, doctora. Pues nos vamos, llegamos al final de esta emisión.
No te pierdas la próxima emisión de Rostro Universitario. Hablaremos de la química y la biología en nuestras vidas.
Agradecemos al equipo de producción.
Coordinación, Jimena Camacho.
Producción de Laura Elena Padrón.
Guión, Emanuel Saldaña y Juan Pablo Bravo.
Musicalización, Erendira Salazar.
Asistencia, Araceli Cuadros.
Operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz, Connie Pasalagua.
Conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron.
Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.